Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica del programa, y es Noemí Larios quien atiende líneas telefónicas, las convencionales, las que cada tarde le digo, le menciono y le pido que si puede hacerlo, las anote, para que las tome en cuenta y enriquezca el programa. Un saludo para Roberto y otro saludo para Noemí. A Bere Flores, también el correspondiente saludo con el deseo de que muy pronto la tengamos de vuelta acá en su trabajo frente precisamente a las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp o Telegram, no olvide ponerme su nombre, es importante para compartir con la audiencia. La línea es el 33 11 55 19 62. Y dicho esto, paso a saludar al doctor en estudio científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, colaborador de Política en Directo, Jorge Rocha Quintero, que él siempre lleva el pulso de los partidos políticos y comparte con nosotros su visión de los temas que están marcando la agenda precisamente en este terreno, el de lo político. Y el día de hoy nos hablará acerca del partido Movimiento Ciudadano, un partido donde, como en todos, están muy moviditos porque están a poco de definir quiénes estarán en la boleta para el proceso 2027. Doctor, muy buenas tardes. Les saludo con el gusto de cada tarde. Gracias por estar aquí. Le escuchamos con atención.
Claro que sí, Esperanza. Muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, fíjate que como era de esperarse, luego del arranque de facto de esta especie de precampañas en el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, en Morena, en Jalisco, pues el partido Movimiento Ciudadano, MC, pues también puso en marcha su maquinaria electoral. El pasado fin de semana, el Partido Naranja congregó a 3.000 personas en el lienzo Charro de los Cermeño, y entre las personas que figuraban estaban la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, y la dirigente estatal del partido, Mirza Flores. A esta congregación acudieron operadores territoriales pertenecientes a este partido, y más que hacer alguna declaración importante o rimbombante, lo que aparece como el mensaje político, pues es el arranque de motores de lo que será la contienda electoral rumbo al año 2027. Cabe señalar, Esperanza, que en esta reunión no asistieron ni el gobernador Pablo Lemus y tampoco el senador Clemente Castañeda, situación que generó pues ciertas especulaciones. Pero bueno, para al menos para mi punto de vista, pues en este momento todavía es prematuro hablar de conflictos o distanciamientos dentro del propio MC Jalisco. Y bueno, hay que recordar también, Esperanza, que aunque MC retuvo la gobernatura en el proceso electoral pasado, pues es cierto que tuvo importantes retrocesos electorales, como la pérdida del control del Congreso local, que el 60% de los municipios del estado no son son gobernados por otros partidos, y que en la metropolitana de Guadalajara perdieron Tlaquepaque y siguieron sin poder avanzar en Tonalá. Tampoco lograron colocar ningún senador de la República por la vía del voto directo, y solo pudieron ganar un distrito federal de los 20 que estaban en disputa en el estado de Jalisco. No se puede negar que MC ya muestra un desgaste natural en tareas de gobierno, ya que para el año que entra cumplirán 12 años gobernando Guadalajara y Zapopan, llegarían a 18 años gobernando Tlajomulco, y llevarán 9 años en la gobernatura del estado. Algunos problemas persistentes, como la grave crisis de seguridad, el crecimiento inmobiliario descontrolado de la zona metropolitana de Guadalajara, aunado a un problema severo de movilidad, y ahora la preocupante crisis por la calidad del agua, pues ya son problemas donde este partido tiene responsabilidad y seguramente pagarán el costo político de no resolver estos graves problemas. Y bueno, hablando de las disputas electorales más importantes que vendrán el año que entra, Esperanza, pues podemos hablar de situaciones diferenciadas. En el caso de los municipios de Guadalajara y Tlajomulco, lo más probable es que Verónica Delgadillo y Quirino Velázquez buscarán la reelección en sus cargos. En el caso de Zapopan, que se ha convertido en un bastión electoral del emecismo, pues deberán de encontrar una candidata o candidato competitivo que busque retener esta demarcación. Para municipios como Tonalá, Tlaquepaque y Puerto Vallarta, pues el reto será designar a candidatas y candidatos con la suficiente fortaleza para, en los primeros casos, poder competir contra Morena, y en lo que respecta al municipio costero, tratar de recuperarlo frente al Partido Verde. Y otro de los retos mayúsculos para el Partido Naranja en Jalisco, pues será poder ganar distritos electorales federales, ya que en la elección pasada les fue muy mal, y tratar de volver a tener la mayoría en el Congreso local. La verdad es que ambas contiendas se antojan muy difíciles por la fortaleza política que muestra Morena en el país y en Jalisco. Pero bueno, lo que podemos concluir, Esperanza, pues es que también en MC, pues ya comenzó la carrera electoral en Jalisco. Y finalmente, fíjate, es una nota de esta semana también que fue bastante importante, pues es que la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues reportaron que había una disminución del 51% del promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de su administración. Esto de acuerdo a las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, la nota fue que se pasó de 86.9 homicidios diarios en septiembre del 2024 a 42.5 en julio del 2026. Obviamente, pues esto, digamos, no es, digo, yo no soy de los que hay que regatearle al gobierno pues estos avances, que me parece que sí hay una tendencia clara a la baja de homicidios. Es cierto que también, y bueno, esta es una tendencia que no se ha quitado, es que habitualmente entre 6 y 7 estados concentran pues la mitad de los homicidios del país, en este caso y en este momento, pues estos estados son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos. Sin embargo, fíjate, Esperanza, yo, aunque creo que siempre se tienen que celebrar este tipo de disminuciones, porque al final del día pues son cosas que nos benefician a todas y a todos, lo que es cierto es que el INEGI, que es, digamos, quien reporta las cifras más confiables y últimas sobre los homicidios, pues hace poco sacó que en México, al final del 2025, pues se había registrado un descenso de 16.6% con respecto al 2024, es decir, terminamos el año con 27.989 homicidios, ya de acuerdo a lo que el INEGI reportó. Y hay que decir que en su momento, cuando terminó el año, Claudia Sheinbaum hablaba de que solamente habían sido 20.000 asesinatos. Y luego T-Search, que es una organización que se ha dedicado a seguir este tema, decían que eran 23.000. Al final la cifra se cerró en 27.000. Entonces, yo creo que sí habría que ver con reservas estos datos, porque pues obviamente al gobierno federal pues le urge dar buenas noticias en este sentido. Sin embargo, luego cuando se van ajustando las cifras, pues resulta que los avances no son tan significativos. Vuelvo a repetir, ahora la presidenta sale a decir que es una reducción pues prácticamente del 50%. Sin embargo, cuando ya vemos los datos definitivos, por ejemplo, del 25 al 26, pues estamos hablando de una reducción de solo 16%, que por supuesto hay que celebrar, sin duda alguna, pero pues no es, digamos, no son estas campanas al vuelo que está lanzando el gobierno federal. Habrá que ver nuevamente cómo termina el año 2026, de acuerdo a los datos del INEGI, que vuelvo a repetir, son los más confiables, sin duda, porque pues los que muestra de repente el Secretario Nacional de Seguridad Pública, pues parece que luego tienden a recortar un poquito los datos. Pero bueno, parece que lo que sí no podemos negar es que sí hay una tendencia a la baja en este sexenio, cosa que pues obviamente es una buena noticia. Ojalá que lleguemos al momento de, pues el momento más bajo, fíjate, que tuvimos en homicidios al año, que fue solamente de 8.000, 8.000 también son muchos, pero eran 8.000, que fue precisamente en el 2007, en el año en que Felipe Calderón, de una forma absolutamente errónea, declaró la guerra contra el narcotráfico. Pero bueno, pues hasta aquí mis comentarios, querida Esperanza.
Doctor, yo le quiero preguntar hoy acerca precisamente de este proceso electoral 2027, que estamos a días de que arranque, y con lo que comenzó usted su intervención sobre el movimiento de los partidos, primero Morena y después MC, para perfilar ya a quienes estarán en la boleta. Y mi pregunta va encaminada a si usted observa algún cambio significativo de procesos anteriores, sobre todo en estas, en las llamadas elecciones intermedias, porque los partidos coinciden en que van a dar mucha importancia a la popularidad o al conocimiento que se tenga de los candidatos o de los políticos para candidatearlos, pero el método, algunos con las encuestas y luego no hay mucha transparencia, aun cuando hacia afuera así lo dan a conocer. Yo le preguntaría a usted, a poco de arrancar este proceso electoral, porque estamos ya muy cerca de que ocurra, es el jueves, esta semana, este jueves, un día importante y las semanas por venir en lo que tiene que ver para incluso candidatos independientes desde octubre hasta noviembre. Es decir, ya vamos a entrar en un calendario que el propio INE ha establecido, pero que a mí me da la impresión de que por un lado está lo que manda el árbitro y por otro lado lo que están haciendo los partidos por los actos anticipados de campaña que no están siendo vistos como tales. Y yo enfoco mi pregunta al método de selección. ¿Usted está apreciando alguna modificación?
Fíjate, Esperanza, que hasta a este momento yo no veo ningún cambio en la manera como al menos los principales partidos empiezan a perfilar las candidaturas. Desafortunadamente, a pesar de que por la situación que hemos estado viviendo en los últimos años, pues estos candidatos que luego están ligados de alguna forma a la delincuencia organizada, pues luego cobran facturas muy altas. Digo, está el caso aquí en Jalisco, lo tuvimos del exalcalde de Tequila, ¿no? Un caso demasiado sonado, muy muy delicado por lo que sucedió en ese municipio. Y la verdad es que yo hoy no veo ningún tipo de mecanismo concreto para salvaguardar las candidaturas para este tipo de influencias. Digamos, por supuesto que lo dicen de palabra, ¿no? Se dice en el discurso, pero al menos yo en este momento no he visto ningún mecanismo claro, efectivo, que se vaya a implementar para evitar que este tipo de personajes lleguen a algún cargo público. Entonces, digo, para mí, creo que aunque lo dicen, no me parece que estén haciéndolo de forma diferente. Y sí, desafortunadamente, pues estos partidos, muchos pues siguen creyendo que la popularidad, casi al estilo de un artista o un deportista, pues es igual a la popularidad que necesita un candidato a presidente municipal o a diputado, cosa que a mí me parece errónea, me parece que es un planteamiento incorrecto. Esto ciertamente pues sí es muy promovido por los asesores de mercadotecnia política, desafortunadamente, porque luego al final pues estos personajes pues casi en todos los casos pues han demostrado verdaderos problemas de incapacidad para gobernar, ¿no? Han mostrado que no son personas que conozcan la administración pública, que no conocen lo que, por ejemplo, sucede en un congreso, por supuesto que no tienen ni idea de lo que implica las responsabilidades de un municipio, y pues la ciudadanía al final lo termina pagando. Y eso lo hemos visto en Jalisco, lo hemos visto en otros estados. Digo, quizá el caso más ejemplar de esa situación pues fue pues estos 6 años de terror que vivieron en Morelos con Cuauhtémoc Blanco, donde pues sí, es un personaje muy popular, pero desafortunadamente como político pues dejó muchísimo que desear y obviamente con varias acusaciones bastante delicadas, ¿no? Entonces, ojalá que los partidos sí se pongan las pilas para hacer estos filtros verdaderos de candidatos que tengan nexos con la delincuencia organizada, pero al menos yo hasta ahorita, y como bien dices, ya en la antesala de el proceso, no veo ningún mecanismo efectivo, ni claro, ni algo que vayan a utilizar para evitar que esto suceda.
Doctor, tiene participación, llamadas para saludarlo y para pedirle que para próximas intervenciones hable de los candidatos independientes que luego terminan dejando ese título como independientes y se suman a un partido. Y mire, empezó usted su intervención hoy con el partido Movimiento Ciudadano y esta semana Mirza Flores, la dirigente estatal de MC, dio a conocer la incorporación de una regidora independiente de Tequila a las filas del emecismo de Evelyn Castañeda, que por cierto, de acuerdo a lo que dice gente ligada a Evelyn, ella tendría muchas posibilidades de obtener por el partido naranja la candidatura para buscar ser alcaldesa de Tequila.
Sí, claro, mira, ahorita vamos a ver, es la época de chapulines, y no por las lluvias, sino precisamente porque pues ya la gente, los que pretenden tener algún cargo público, pues empiezan a medir sus posibilidades en los distintos partidos. Y como tú sabes, pues cambiarse de colores pues es una de las cosas más sencillas que hay en este país, ¿no? O sea, la gente, la verdad es que la adherencia partidista le dura muy poco, es casi un asunto de quítese y póngase, y pues sí, vamos yo creo que empezar a ver pues la gente que va a empezar a transitar de un partido a otro, buscando precisamente que las o los coloquen pues en espacios para poder competir por cargos públicos. Pero sí, definitivamente te digo, y no es por las lluvias, pero estamos en temporada de chapulines.
Buen título, temporada de chapulines. Dice el señor Rosales que así como para el gobierno federal es muy importante dar buenos números en seguridad, para el gobierno de Pablo Lemus era muy importante dar buenas cuentas en el tema del agua. Lo saludan y lo felicitan, me piden que no concluya su intervención sin externarle que les gusta escucharlo. Es el caso de la señora Ana Rosa. Dice que le parece siempre muy acertada su forma de intervenir y de razonar, pero hay quienes le piden que opine también de otros temas. Gerardo dice, yo soy Antonio Pérez, y su avatar está como Gerardo, pero dice que él espera que MC no robe las elecciones, que actúe con transparencia y que gane, y que MC le gane a Morena.
Pues fíjate que ahí vamos a ver, va a ser una elección bastante complicada, por supuesto. Sí se van a dar, yo sí anticipo que va a haber crisis y sombrerazos. Y fíjate que la otra, pues también, pues un asunto que puede generarnos cierta preocupación, pues es que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tendrá nueva presidenta o presidente, y eso sin duda, pues también, digamos, un titular de este organismo novato o novata, pues por supuesto que también genera riesgos. Habrá que ver si le hacen caso al árbitro, porque también, como bien dijiste hace rato, pues haz de cuenta que si fuera esto un partido de fútbol, pues nuestro árbitro luego pues no lo pelan, le gritan, le levantan la mano y le hacen señas.
Bueno, hay más participación, doctor. Yo solamente cerraría diciéndole que muchas gracias y que a su vez la audiencia en este programa le agradece el análisis semanal. Y emocionados porque vienen los tiempos en donde vamos a tener ya el pulso más claro acerca de aquellos que se perfilan para estar en la boleta y que nos hable de los pronósticos y lo que ya se está adelantando, donde supuestamente Morena estaría ganando en la mayoría de las entidades que estarán en juego. En fin, tendremos un proceso sumamente importante y ya arranca.
Así es, Esperanza, mucha carnita de aquí en adelante.
Así es, gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, colaborador de este espacio, analista político, académico del ITESO. Después de la pausa, venimos a una entrevista con la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura. Ella quiere hacer algunas puntualizaciones respecto al tema de los adeudos del municipio con el CIAPA y la postura del gobernador, quien dice que los gobiernos de San Pedro y de Tonalá se niegan a pagar. No le cambie, volvemos de inmediato. Thank you. Continuamos en Política en Directo y agradezco mucho a Laura Imelda Pérez Segura, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, que esta tarde tome la llamada y que atienda petición de entrevista para que aclare qué mejor que de viva voz. El gobernador dice que está verdaderamente muy decepcionado de que ni Tlaquepaque ni Tonalá quieren pagar. La pregunta, Laura Imelda, buenas tardes, qué gusto, repito, saludarte. ¿Es veraz? ¿Es falsedad? ¿Hay un trasfondo político? ¿Es coincidencia que Tlaquepaque y Tonalá son gobernados por Morena? Te escuchamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un saludo a ti y a tu auditorio. Y bueno, respondiendo lo que me preguntas de inicio, yo quisiera ser muy clara y enfática en ello. Primero que nada, Tlaquepaque ya pagó. Tlaquepaque desde el inicio de la administración solicitó la aclaración de los montos que el CIAPA notificó al ayuntamiento que se adeudaban. Por cierto, alrededor del 90% lo que va de la fecha correspondientes a administraciones anteriores, sabemos quién gobernaba anteriormente. Estas cuentas se entregaron sin más, números, grupos de números que representaban cuentas sin direcciones, sin absolutamente nada. Entonces empezamos un intercambio de oficios para solicitar el glose, los domicilios al menos para verificar, y lo primero que encontramos fue que la mitad de las cuentas, alrededor de la mitad, no pertenecían al municipio. Esa fue la primera depuración, vamos, pero luego encontramos más cosas. Encontramos el cobro de interés sobre interés, lo cual representa el delito que se conoce como usura. Y encontramos también que no se estaba gozando de una, digamos, facilidad administrativa que corresponde a la prescripción. Entonces, dados todos estos irregularidades, falta de desgloses, no tenemos, a la fecha no tenemos recibos, no tenemos desgloses, no tenemos absolutamente nada de información para poder hacer el pago correspondiente. ¿Qué hicimos? Recurrimos a nuestros propios cálculos, de acuerdo a lo que encontramos, se aplicaron la prescripción de ley y se llegó al número estimado de 7.6 millones que ya se pagaron. Se depositaron en el Tribunal de Justicia Administrativa con la única solicitud de que nos entreguen los recibos para que entonces el CIAPA pueda llegar por su recurso y recuperarlo. Esto sin menoscabo de que vamos a seguir insistiendo que Tlaquepaque ya ha invertido y facturado 320 millones de pesos en obras que le corresponden a CIAPA. Esto es bien importante decirlo porque si bien es cierto que han, y tú lo comentaste hace un momento, han salido incluso a rueda de prensa con municipios, digamos, más afines, por no decir otra cosa, en donde se presumen convenios que gozan, por supuesto, de acuerdo a los números iniciales y los finales, de todas estas ventajas de disminución de montos al final de alrededor de un 10%, más o menos en los mismos términos, Tlaquepaque lo hizo, pero solito. Al no tener respuesta del CIAPA, bueno, recurrimos a la autoridad administrativa, ahí está el cheque, está pagado, e insistimos. Primero, en una mesa de conciliación donde nos muestren y podamos conciliar con los números de ellos que deben de tener en sus registros y no en computadoras, en papel, como lo tengan. Digo, sabemos la ineficiencia con que ha operado en los últimos años el CIAPA, que lleguemos a una cifra final y que entonces podamos cerrar este capítulo. ¿Para qué? Para concentrarnos en lo importante, que es lo que a la gente realmente le importa más que este intercambio de declaraciones, que verdaderamente pues es muy desafortunado y muestra, por supuesto, pues tendencias y discriminación.
Pero aquí es importante, presidenta, que si hace días, ya más de una semana, que acude al Tribunal de Justicia Administrativa, entrega el cheque de caja y le dice al CIAPA, pues no me cuadra lo que me cobras, hay domicilios que no están en mi municipio, en mi demarcación, hay otras cuentas que ya prescribieron, todo mundo sabe que si tienen adeudos más de 5 años, automáticamente quedan ya sin posibilidad de ser recuperados. La pregunta es, y yo insisto, ¿hay algún trasfondo político para que haya un trato desigual? Y pongo como ejemplo, si Tlaquepaque ya invertido en obras que le correspondían al CIAPA más de 300 millones, ¿por qué no se las toma en cuenta cuando el propio CIAPA dice que Tlaquepaque debe alrededor de 260 millones, una cifra muy diferente a la que estima el municipio encabezado por usted, que es lo que se adeuda. Pero Guadalajara debe deber cerca de 965 millones, con 135 va a ponerse en orden y salir como un municipio cumplido. Lo cito solo como un ejemplo. Y para ponerle a la audiencia muy claro, si hay un trato desigual, un trato disparejo, el gobernador en sus declaraciones decía que él no va a decir que el gobernador Aristóteles Sandoval dejó créditos o no va a atribuir a administraciones pasadas los problemas, que él asume la responsabilidad institucional, en clara alusión a los gobiernos emanados de Morena, en Tlaquepaque y en Tonalá, en donde dicen administraciones pasadas de MC no cumplieron.
Sí, hay un trato desigual y yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Del 100% de las colonias que se incluyeron en los descuentos, apenas el 10% son de Tlaquepaque, 22 de las 205 que nosotros estamos denunciando. Sí hay un trato desigual cuando no ha habido una mesa de conciliación en donde se goce de estos beneficios que tú misma acabas de describir, la discriminación de las cuentas, las prescripciones y obviamente llegar a un número final con el que podamos nosotros conciliar. Sí hay discriminación cuando en el oriente de la ciudad pues no falta más el agua y no llegan los servicios, ni las obras, ni la infraestructura que corresponden. Y por supuesto que hay un trato desigual cuando estas declaraciones señalan justamente a los municipios del oriente, que por cierto, pues asumir la responsabilidad, nosotros lo hacemos y justamente por eso hicimos ese depósito de mi administración y estamos buscando que en la mesa de conciliación se tomen a consideración, igual que en los otros municipios, las obras que ya hizo Tlaquepaque por 320 millones de pesos, que gocemos absolutamente de lo mismo y con ello poder hacer frente a las administraciones anteriores que son gobernadas por el mismo color que el gobierno del estado y que dejaron esas deudas y que ya se pusieron las denuncias por omisión de los funcionarios. Y también los municipios estos, que por cierto no han pagado, llegaron a Copenios, Guadalajara, Zapopan, etcétera, ¿quién los ha gobernado? Específicamente Zapopan, ¿quién la ha estado gobernando en los últimos años? Ahí está la respuesta. Entonces, esa es la responsabilidad que hablamos, Tlaquepaque ya la cumple.
Respecto al agua sucia que está llegando a los municipios, ya tengo muchas llamadas, mucha participación de a radioescuchas que solicitan que como presidenta del municipio les ayude para que les den el descuento y que están molestos. Hay varios casos en ese sentido. Antes de leerle las llamadas, yo quisiera aprovechar para preguntarle respecto al actual director del CIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, que fue funcionario en Zapopan y que ha tenido mucha claridad en el entendimiento tanto con Guadalajara y Zapopan. ¿Usted esperaría las mismas facilidades para que les tomen en cuenta lo que han invertido? ¿No ha tenido como presidenta una comunicación directa con él o su equipo? ¿No ha habido buena comunicación con Ismael Jáuregui?
Hay comunicación permanente, no hemos tenido respuesta. En el acuerdo de la Junta de Gobierno se decidió que las colonias que no fueron incluidas lo serían a partir de una revisión. Nosotros entregamos nuestro enlace y yo todos los días le he insistido vía telefónica y me dice, ya se van a comunicar, y hoy jueves alrededor de 2:30 de la tarde no se han comunicado. Es decir, no se ha cumplido aún, no se ha iniciado a cumplir con el acuerdo de la Junta de Gobierno. Entonces, a pesar de que hay comunicación, pues no hay respuesta realmente.
Desde el viernes pasado, que presenta el listado de colonias de Tlaquepaque afectadas por agua contaminada, agua sucia, para que se les haga el descuento, el director del CIAPA le informa que lo están revisando y que le avisan, pero han ocurrido estos días, casi llegamos al término de la semana, el día de mañana, y todavía no existe un sí o un no.
Es correcto, no hemos arrancado, nosotros estamos listos y no vamos a quitar el dedo de renglón porque justamente lo que decías, estas colonias y en respuesta a ellas son más de 160 colonias que nosotros ya presentamos, en muchas de ellas ya presentamos firmas incluso de los vecinos alrededor de 25 y en el resto quiero que sepan, vamos a estar ahí, estamos insistiendo, ya logramos que se tomara el acuerdo, ahora vamos a garantizar que se cumpla, no lo vamos a pedir, lo vamos a exigir porque fue un acuerdo de la Junta de Gobierno, que se vaya a cada una de esas colonias, que se verifique la afectación tanto de mala calidad del agua como falta de agua y que se les aplique el descuento retroactivo igual que las otras colonias que ya se incluyeron de facto, la mayoría de Zapopan y Guadalajara, que se haga lo mismo para Tlaquepaque. Y, por supuesto, no vamos a dejar las cisternas que tenemos ubicadas en las colonias surtiendo con pipas que vienen con agua, cargadas de agua limpia de los pozos del municipio de Tlaquepaque.
Como integrante de la Junta del CIAPA, el adeudo que se divulgó de más de 1,000 millones de Guadalajara, que quedó en 135, casi 900 de Zapopan, que quedó en 102, y el de ustedes, de 260, que hasta el momento tampoco han tenido respuesta para ver en cuánto quedan, ¿qué tendría que decir? ¿Usted tiene claridad, presidenta, respecto a cómo se llega a esta decisión de palomear y decir, te lo dejo casi 10% a municipios, los más poblados y los de más recursos?
Es lo que estamos solicitando, esa mesa, para que nos aclaren y gozar de esas mismas facilidades, que aparte son reconocimientos de prácticas ilegales, quiero decir, ¿no? El cobro de interés sobre interés es una práctica ilegal. Pero el problema es que va subiendo. Empezamos con 211, ahora van 260. Entonces yo soy la primera interesada en que nos sentemos a platicar. Yo se lo dije al director directamente, me dijo que iba a ver. Le dije, bueno, yo esperaría que estuviera usted. Yo me sentarme a la mesa directamente para poder revisar esas cuentas. Y más que esperar, lo voy a seguir buscando y voy a insistir, porque, insisto, estoy defendiendo los intereses de la gente de Tlaquepaque.
Pero es sentarse a la mesa para revisar este tema, el del adeudo, los 260 contra, por el momento, lo que el ayuntamiento estima, el pago de las inversiones de 320 más el cheque de 7.6 millones, más el cómo es que llegan a estas cuentas finales con los otros municipios.
Sí, totalmente. O sea, nosotros no vamos a dejar ningún tema de lado. Por supuesto, quisimos mostrar voluntad poniendo este cheque en el Tribunal de Justicia Administrativa, que es la autoridad autorizada, pero también porque queremos que nos concentremos en lo verdaderamente importante. ¿Cómo vamos a solucionar el abasto? ¿Cómo vamos a solucionar el problema de calidad del agua? Eso es lo que la gente quiere oír al final de cuentas, y pareciera que se está queriendo desviar la atención. Nosotros reclamamos un trato discriminatorio, nosotros reclamamos que hace falta mucho más humanismo para el trato de la propia ciudadanía. Ayer me decía una señora que fue a decir por qué tenía 30,000 pesos de adeudo cuando no tenía agua, y la respuesta de un funcionario del CIAPA fue, no se preocupe, su casa paga. Y recordemos que Tlaquepaque le pidió a la policía municipal el CIAPA para embargar. Eso es gravísimo ante esta crisis. Eso es moralmente inaceptable. Entonces, pues nosotros no nos vamos a mover el dedo del renglón. Invirtió Tlaquepaque 320 millones, ya depositó un cheque, queremos nuestras cuentas y queremos gozar de las posibilidades que nos brinda la ley de acuerdo a los adeudos que se tienen de todas las administraciones, por cierto, de ellos.
Presidenta, de estos 260 que usted rechaza, ¿cuántos corresponderían a las administraciones de ellos? Me refiero a MC.
De los 211 millones nosotros calculamos 90%. No sé de dónde salen los 260. Esto sería una nueva aclaración. Quizás encontraron más cuentas que no saben de dónde vienen. Pero alrededor del 90%, 90% es lo que corresponde a administraciones anteriores.
¿Cuál es su posición respecto al sistema de el pago estimado, cuando todavía hay propiedades, residencias, incluso yo conozco varias, con muchos baños, donde pagan una cuota ridícula porque tienen un servicio por un menor número de baños, un servicio estimado por falta de medidor? ¿Qué opina al respecto?
Es un absurdo, es una irresponsabilidad. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, de hecho la vez que evitamos que por segunda vez aumentara las tarifas el CIAPA, lo comentamos. No se puede vaciar agua en una taza sucia. El CIAPA no nada más está, perdón, ni sucia ni quebrada. No nada más está sucio y quebrado. El problema es la corrupción que hay en el interior, que nos garanticen que ya no hay sueldos como los de Licastro. El problema es que todas estas cuentas, que por favores, por ineficiencia, que hoy no están pagando lo que corresponde, y no nada más de domicilios, hablo también de empresas, con estimaciones, con sin medidor, que al final representan, ahí sí, una gran cartera vencida, y el CIAPA se quiere ensañar con los vecinos de los municipios, y sobre todo los del oriente. Yo digo que no se vale, y es una práctica totalmente ilegal, además de inmoral.
Le voy a leer un par de llamadas. Presidenta, Alfredo Torres se comunica de la calerilla y le dice: Laura, nos sigue saliendo agua muy amarilla. Parece que nos echan algo. Tenemos que pagar por agua sucia. Alma Ruiz, el partido Morena quiere credibilidad. El CIAPA, al CIAPA no le alcanza. Jesús Macías pregunta: el gobernador, cuando fue presidente municipal, pagaba el agua. Margarita Mora, el CIAPA quiere que pague lo que corresponde, pero resulta que cada municipio tiene agua y tiene lo suyo y tiene cuentas diferentes. También Delia Costa se comunica para decir: hay problemas por el agua contaminada. La señora Sara Montiel dice que quiere agua limpia, no quiere curitas a un grave problema del agua contaminada, ni siquiera que su colonia entre en el 80% de descuento. Quiere que de inmediato le den agua limpia para poderse lavar los dientes, para poderse lavar la boca. Escribe de Tlaquepaque Blanca Gutiérrez para decir que el problema de fondo es que Tlaquepaque no ha querido pagar, porque en el parque de la colonia Lomas de la Victoria, que le pertenece, fue el CIAPA y les cortó el agua. El ayuntamiento no reconoce la cuenta y los vecinos son los afectados. Entonces pide que aclare, porque parece que hay una confrontación y quiere que los ciudadanos estén enterados si el problema es del CIAPA o de Tlaquepaque, pero están siendo afectados en Lomas de la Victoria.
Totalmente de acuerdo, y si te fijas, muchos de los comentarios tienen que ver justamente con lo verdaderamente importante, que es el agua sucia. Pero retomo el último comentario. Lo que nos ha sucedido a nosotros es que justamente el CIAPA ha hecho una campaña, y esto lo tengo documentado, de ir a lugares a cortar el agua, a decir que el municipio tiene la culpa. Eso sí es un manejo muy bajo de lo que hoy es y siempre va a ser un derecho humano, el derecho de acceso al agua. Es ilegal los cortes. Hay, por supuesto, una facultad para disminuir, pero no un corte. Un corte es ilegal, y lo han hecho, y lo están haciendo desinformando a la ciudadanía que el municipio tiene la responsabilidad. Yo creo que la gente no se merece que estemos en esas. Por eso nosotros, a pesar de todo, a pesar del trato desigual, a pesar de las colonias, hemos seguido la vía de la representación que tenemos y que queremos seguir haciendo dignamente en la Junta de Gobierno en la que yo he estado presente, presentando por medio de un acuerdo la incorporación de colonias. Tiene razón la vecina cuando dice que el 80% no es suficiente, no se vale, pero bueno, es lo que aprobó el Congreso y es al que nosotros estamos apelando. Y efectivamente, esta campaña de desacreditación del municipio, yo creo que no lleva a ningún lado. Lo que queremos y vamos a seguir atendiendo es a la gente, que la gente tenga agua limpia. Por lo pronto, sabemos que es como un curita, como por ahí decía alguien, pero no podemos no hacer nada. Seguimos haciendo obras, seguimos llevando agua limpia a las colonias y no vamos a dejar de hacerlo. Y también insistir en esa mesa de diálogo, porque para nosotros, más allá que cualquier otra cosa, está el bienestar de la gente.
Le dicen alguien en forma anónima que si los políticos saben que cuando no hay un medidor se aplica cuota fija, si no hay sospechas de que se esté beneficiando a alguien, pero me piden que le hable de otras necesidades, que por favor su equipo pueda tomar nota porque están preocupados. Pablo César Monzón le saluda, le manda palabras de afecto, pero le dice: no vamos a poder estar pendientes incluso a los actos anticipados de campaña, porque resulta que no se van a ver las lonas en Tlaquepaque. Le dice: presidenta, allá está muy oscuro en su municipio, la zona centro-sur por Colón, hacia Parques de Santa María, todo ese tramo no sirve el alumbrado público, está muy mal, y le pide que pueda intervenir para que esto se resuelva. También se comunican para decirle que hay más problemas del alumbrado público en Tlaquepaque. Le preguntan hacia la zona le están hablando hacia Miravalle. Dice Sara: ¿puede dar ejemplo de a los que no les corresponde pagar, qué les puede pasar? Decía usted que no van a cortar el agua. Yo aquí corroboro, no se les va a cortar el agua y el servicio. Pero le escriben de Tlaquepaque, no me dejan su nombre, y le dicen: presidenta, el ayuntamiento se va a endeudar más, usted a la administración siguiente le va a dejar mayor deuda, ¿qué va a pasar con los lo que ahorita usted no reconoce y después le quede como deuda al siguiente ayuntamiento. No se identifica, pero hay preocupación por lo que se puede heredar de pasivos.
Gracias. En concreto, agradecer los comentarios del tema del alumbrado, lo atendemos con mucho gusto, pero también decirles que en este momento ya arrancamos un proyecto de alumbrado de todo el municipio, el 100% del municipio va a quedar iluminado, arrancamos por polígonos, pero tomo nota de las colonias que me comentas para poder atenderlo a la brevedad. No se preocupen, vamos a llegar muy pronto con luminarias nuevas LED que además nos van a generar ahorros. Sobre endeudamiento no hay previsto en absoluto. Tlaquepaque tiene finanzas sanas. Nosotros hemos aumentado el presupuesto, lo recibimos en 2.600 millones. Este año estamos cerrando casi en 4.000. Para el siguiente año eso se estima presupuestar cerca de 4.050 millones de pesos. Entonces, Tlaquepaque tiene para responder, pero no puede ser omisa y malgastar los recursos del municipio. Se deben de invertir lo mejor posible. Y eso se va a hacer. Por eso estamos reclamando que se reconozcan los 320 millones de pesos ya invertidos.
Presidenta, aprovecho para decirle que le escriben por sus 2 años de gestión, que la felicitan, y Juan de la Barrera le pide que no olvide las laterales de Periférico Sur porque están intransitables.
Con gusto. Seguimos con proyectos, pero pronto tendremos noticias.
Yo le agradezco mucho esta posibilidad de platicar con ustedes. Laura Imelda Pérez Segura, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque. Yo me despido. Agradezco a todos su participación. Nos escuchamos el día de mañana. Que pasen una excelente tarde. Hasta entonces.